Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Cancela Donald Trump su participación en la reunión del G7 en Canadá ante la creciente tensión en Medio Oriente. El presidente pide abandonar cuanto antes la capital, Teherán. Pese a la cancelación del encuentro con Donald Trump, la presidenta Sheinbaum mantiene la agenda para unirse en el marco del G20 con el primer ministro de Canadá y los mandatarios de India, Alemania y la presidenta de la Unión Europea. Al menos 5 personas participaron en el asesinato de la alcaldesa de San Mateo de las Piñas en Oaxaca, Lilia Gema García, según la Fiscalía del Estado. Defiende el magistrado electoral del Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Batis, de este nuevo tribunal, el uso de los acordeones en la elección del Poder Judicial. En el Pacífico mexicano, un potencial ciclón tropical conocido como 5E se acerca a las costas del Pacífico, ocasionando vientos y lluvias en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 17 de julio, del 2025, ya le estoy robando un mes al año, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, por supuesto, de estar aquí compartiendo estos micrófonos de Ibero 90.9 y, por supuesto, muy contento también de darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada del 90.9, a través de la aplicación, a través de la página web. Bienvenidos, bienvenidas y también con el gusto de saludar a nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario, muy buenos días, Alfonso, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy nos espera un programa cargado de información por todo lo que está pasando en el mundo ahora sí.
Sí, querida Vale, un programa cargadito, como bien dices, en el que vamos a estar dando seguimiento, sobre todo durante la primera media hora, los primeros 40 minutos vamos a estar con la mirada puesta en Irán y en Israel, porque se siguen tensando las cosas. Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos. Ayer, lo sabe usted, la noticia fue la salida de Donald Trump del G7 en esta reunión que se celebra en Alberta, allá en Canadá. Este grupo de los países, se supone que son los países o eran los países más industrializados, con los europeos, con Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos, Canadá, y por ahí me faltó uno ahorita, y que en algún momento fue el G7 más uno, que era Rusia, y que bueno, ayer termina saliendo de manera anticipada Donald Trump después de la cena para dirigirse a lo que parecen ser pues intentos de conversaciones para decidir si Estados Unidos interviene en Irán y empieza a bombardear el programa nuclear iraní, que requiere además de una bomba que tiene Estados Unidos y no tiene Israel, dada la profundidad con la que construyen el programa nuclear en Irán y las tensiones que eso puede detonar. Y en esas estamos, con un Donald Trump diciendo que quiere una solución definitiva y no solo un cese al fuego, con Irán mandando señales de que si le entra a Estados Unidos se olvide de un acuerdo nuclear un poquito más adelante. En fin, que en esa estamos, Alfonso, y por eso la invitación para que la gente nos dé su opinión sobre los temas que tenemos en esta mañana y sobre los temas que le gustaría ver reflejados también aquí en el radar.
Así es, Mario, y que nos compartan su opinión sobre lo que estamos analizando precisamente y lo que ocurre al 55-529-2599. Ahí ya estamos atentos, atentas a sus mensajes. Igualmente en Twitter, en X, @Ibero99FM, con el hashtag Radar99, y por supuesto también en nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como @AlfonsoCerqueda. A ti, querida Vale.
A mí me pueden encontrar en X como @HablaValeMen. ¿A ti, Mario?
A mí me encuentran como @MarioCampos y me dará mucho gusto que le escriba a Alfonso, que me escriba a mí, que le escriba a Vale. Y bueno, pues ahí estamos atentos. Ahí está el G7, Alemania, gracias Alfonso. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Bueno, si eran todos, gracias. Me estaba sobrando un lugar, pero no, ya estaban los 7 países, más la Unión Europea, que es tiene una representación permanente, según me cuenta aquí Alfonso, y que tienen invitados. En esta ocasión los invitados, entre otros, estaban en México. Se supone que iba a haber Zelensky, una reunión con Zelensky también en estos días del presidente Trump, aprovechando ese marco. Iba a haber una reunión también con el primer ministro de Australia, me parece, que también como invitado, digamos. Todas esas reuniones que estaban programadas para Trump, pues se han pospuesto porque el presidente estadounidense ya no estará. Por lo tanto, la reunión con la presidenta mexicana ya no se dará en ese marco, aunque ella ha dicho que va a buscar un espacio en otro momento para tener el 1-1 con el presidente de los Estados Unidos. 7:07, póngase cómoda, cómodo, y aquí arrancamos con toda la información. Nos ponemos en manos de Alfonso y de Vale para un primer recorrido de noticias.
Las últimas horas han sido de tensión en el Medio Oriente tras el anuncio de Israel en el sentido de que tiene bajo control el espacio aéreo iraní y que el fin de su operación militar en contra de Irán será definitivo al desmantelar el poderío nuclear de ese país, esto mientras el intercambio de ataques con misiles se intensifica.
Y en este contexto, ayer en Canadá se dio a conocer un pronunciamiento del grupo del G7 en el que todos los mandatarios del grupo, menos Donald Trump de los Estados Unidos, hacen un llamado al freno en las hostilidades y al diálogo para evitar más muertos, los cuales hasta el momento suman 44 en el caso de Israel y 224 en el caso de Irán.
Y en cambio, el presidente Donald Trump anunció ayer, horas antes de tomarse la foto del G7, que suspendía su participación en la reunión multilateral y anunció su regreso a Washington, cancelando todas las reuniones bilaterales que sostendría con varios jefes de Estado, entre ellos con la presidenta Claudia Sheinbaum, de aquí de nuestro país. Las relaciones al interior de los miembros del G7 no se hicieron esperar y esto nos lo cuenta Radio Francia Internacional.
Trump dice querer un fin real y no un alto el fuego en el conflicto Israel-Irán. Así lo ha afirmado a su llegada a Washington desde el G7 de Canadá, una cumbre que abandonó de forma abrupta un día antes de su final por la tensión en Oriente Medio, desmintiendo a Macron, que había asegurado que volvía para tratar de lograr un alto el fuego. A esta hora, Trump ha convocado una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional en la sala de crisis de la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha afirmado en comentarios a los periodistas que viajaban en el Air Force One, que quiere que Irán renuncie por completo a las armas nucleares y poner así un final real. Preguntado sobre si Israel va a ralentizar sus ataques contra Irán, Trump ha afirmado, lo van a descubrir en los próximos 2 días. Nadie ha bajado el ritmo hasta ahora. Recordemos que antes de abandonar el G7 en Canadá y tras dudar en respaldar una declaración conjunta, Trump cedió. Instamos a que la resolución de la crisis iraní conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza, reza el comunicado publicado por Canadá, que al mismo tiempo afirma que Israel tiene derecho a defenderse. Los líderes de las 7 economías más avanzadas del mundo manifestaron además su convicción en que Irán nunca podrá tener un arma nuclear.
Asimismo, a través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense justificó su decisión de regresar a Washington en un mensaje de su red social Truth Social que dice: Irán no puede tener un arma nuclear. Lo dije una y otra vez. Todo el mundo debería evacuar inmediatamente Teherán, afirmó en su plataforma.
Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la cancelación de su reunión con Donald Trump y confió en tener un próximo encuentro con él, así lo dijo.
Sí, pues es que está muy tensa la situación en Medio Oriente. Él tomó la decisión de retirarse por la situación de Medio Oriente y nosotros pues continuamos aquí mañana. Tenemos reunión con el primer ministro de Canadá, con el presidente de la India, con la Comunidad Europea. Hay varias reuniones. Sí, ya se pospone y estamos en contacto con ellos para fortalecer nuestras relaciones en todos sentidos, económicas, culturales, educativas.
En esta misma línea, aunque su reunión con Donald Trump fue cancelada, la agenda de la mandataria mexicana seguirá tal y como se había planeado. Ayer se reunió con tribus originarias del Canadá y con el Consejo Empresarial en Canadá, con quienes habló de las oportunidades de inversión en México. Goldie Hyder, presidente y director ejecutivo de la organización, resaltó que han invertido decenas de miles de millones de dólares y tienen más proyectos en puerta. Para este martes se tiene contemplado que Sheinbaum se reúna con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con los líderes de Alemania, India y la Unión Europea.
Y mientras tanto, aquí en nuestro país y siguiendo con la entrega de constancias de mayoría a los ganadores del proceso electoral del Poder Judicial, ayer se validó la elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, aunque la votación ya no fue tan cerrada como en el caso de la validación de los integrantes de la Suprema Corte. La nota se la llevaron las declaraciones del magistrado del Tribunal de Disciplina, Bernardo Batis, quien declaró que los tan cuestionados acordeones fueron una herramienta valiosa en este proceso. Vamos a escucharle.
Era necesario, muy importante, que el único poder que no era democrático se democratizara. La forma del acordeón, ya lo expliqué, creo que fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto, nada más. Pero ni era lo obligatorio, el voto era libre y secreto, y los que los usaban eran para orientación, nada más.
La Fiscalía de Oaxaca informó que fueron más de 60 tiros los que acabaron con la vida de la alcaldesa de San Mateo de las Piñas en Oaxaca, Lila Gema García Soto, y que fueron 5 los perpetradores del crimen. Así lo dijo el fiscal de la entidad, José Bernardo Rodríguez. Escuchemos.
5 sujetos a bordo de 2 motocicletas, se pueden observar en pantalla. Esto ha sido a partir de ya trabajos de inteligencia que se han desarrollado en la zona. En el lugar fueron encontrados 60 casquillos, 49 calibre 223, 4 calibre 556.
Y en otros temas, México recibió la visita de expertos de Estados Unidos para verificar la estrategia en marcha contra el gusano barrenador del ganado. El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, informó la llegada de personas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. México y Estados Unidos acordaron una campaña binacional para erradicar el gusano barrenador y reanudar las exportaciones ganaderas suspendidas por Washington desde el pasado 11 de mayo.
Y tras el paso de la depresión tropical Dalila en el Pacífico mexicano, autoridades de Protección Civil y la Secretaría de Marina alertaron de la formación del potencial ciclón tropical 5E, el cual durante la tarde de ayer evolucionó a depresión tropical en el Pacífico. Su centro se localizó al sur de Boca de Pijijipan, Chiapas, y al sureste de Punta Maldonado, en Guerrero. Se espera que en las próximas horas sus efectos se sientan en Oaxaca, Guerrero, con fuertes vientos y oleajes superiores a los 4 metros.
Y en información internacional les contamos que en Colombia el senador y el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay está en condición extremadamente crítica por un edema cerebral surgido tras la segunda cirugía a la que fue sometido este lunes. Así lo informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado por las heridas sufridas el 7 de junio en un atentado.
En España, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, confirmó que seguirá en el cargo y que en ningún caso presentará su dimisión ni convocará elecciones anticipadas. Mi deber como capitán es tomar el timón y capear la tormenta, aseguró en una comparecencia ante los medios de comunicación después de una reunión de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, que se prolongó por casi 5 horas en medio de manifestaciones en todo el país que exigen la salida de Sánchez.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con este avance del crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Querida Vale, querido Omar y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues ayer, quinto partido de las NBA Finals, por primera vez en lo que lleva este encuentro entre el Thunder de Oklahoma y los Pacers de Indiana. Hubo victorias consecutivas para un equipo. El Thunder sacó el triunfo 120-109. Con un gran primer y último cuarto que, bueno, pues ahí establecieron la distancia suficiente para ya ponerse a una victoria del título. Destacar por el lado del Thunder a Jalen Williams, quien firmó una noche de 40 puntos, así como Shai Gilgeous-Alexander, que, bueno, se perfila como el candidato MVP por el lado del Thunder, con 31 unidades y 10 asistencias, un doble-doble para su cuenta personal. Más discreto, Pascal Siakam, la bujía del conjunto de Indiana, con 28 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, así que, bueno, en la víspera de este sexto partido, que, bueno, ahí los Pacers tendrán la ventaja de local el próximo jueves. Para el Thunder ya es duelo de coronación, o bien regresar la serie finalmente a Oklahoma City el próximo domingo para un potencial séptimo partido.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por esta probadita. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente, para el Valle de México se espera ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas de la región. También se espera lluvia durante la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrían ir acompañadas con descargas eléctricas. Estas condiciones de lluvias podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. La temperatura mínima se espera para la Ciudad de México de 13 a 15 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Mientras que para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. También se espera viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar 99.
7:19, después de este recorrido por la información inicial, vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana con el doctor Fausto Pretelín. Querido Fausto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mario, muy bien. ¿Y tú qué tal? Buenos días.
Bien, con mucho gusto de escucharte. Y preguntarte en dónde estamos parados en esta mañana, Fausto, porque lo hemos estado comentando que es la complejidad de analizar un evento en desarrollo. Siempre tiene un desafío mucho mayor que cuando algo ya pasó y entonces tenemos un poquito de distancia. Aquí no, pero yo tengo la impresión y quisiera conocer tu lectura de que la gran pregunta en este momento es qué rol va a jugar Estados Unidos en las siguientes horas en este conflicto. Cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, pues es una buena pregunta. Yo diría que la tensión que ha generado también el presidente Donald Trump, digo, más allá del componente bélico entre Irán e Israel, pues habla de una confusión en donde un día dice con optimismo que está a punto de tener un acuerdo con Irán y otro día que desaprovecharon la oportunidad y que es mejor ya no un cese el fuego, sino un final que no sé qué signifique eso. Entonces, de alguna manera, el componente de Estados Unidos es claro, desde el punto de vista diplomático y político, la ayuda, le arrima el hombro a Netanyahu. En ocasiones Trump parece ser portavoz o vocero del primer ministro israelí. Es como el que va más o menos dando luz de las actividades de lo que está ocurriendo. Y en otra ocasión, pues de manera seria, pues nos habla del envío de un portaaviones o de un apoyo ya mucho más militar, ¿no?, hacia Estados Unidos, pero con la participación de Estados Unidos. Y ayer mismo, Mario, pues también había confusión de que si algunos funcionarios iraníes acusan a Estados Unidos de estar ya participando en los bombardeos. Entonces, creo que hay una ambigüedad en la participación de Estados Unidos, pero de que el apoyo es total, pues sin lugar a dudas eso es, ¿no?
Entiendo que hay una diferencia entre el apoyo político y luego el apoyo militar, sobre todo en un aspecto, Fausto, que no sé qué tan determinante sea, pero que he estado leyendo, de la posibilidad del uso de armamento a Estados Unidos para golpear el programa nuclear iraní, en donde entiendo que como se desarrolla de manera subterránea, pues no todo el mundo tiene el armamento para esto. Veía que hay una bomba que tiene creo que hasta 60 metros de profundidad en el impacto, lo cual suena muy impresionante lo que eso puede significar. Es decir, ¿qué tanto necesitaría Israel la intervención ya en ese nivel del gobierno estadounidense?
Sí, yo creo que lo dices bien. Es decir, los reportes en algunos medios en Estados Unidos habla de que están en el subterráneo, ¿no? Es decir, las centrifugadoras y el material, digamos, táctico para poder desarrollar la bomba nuclear, y lo está protegiendo Irán. Yo creo que lo de ayer, es decir, que destruye una de las dos principales plantas de centrifugadoras Israel, lo hace de manera superficial, pero sí le falta ese componente, digamos, explosivo, pesado, bombas que solamente tiene Estados Unidos, al parecer, y pues hacia allá iría. Creo que lo que dijo ayer Donald Trump de evacuar a Teherán, pues bueno, todos los ojos del mundo lo tenemos hacia la capital de Irán, de qué está o qué va a ocurrir en las próximas horas en esa parte, porque la retórica del primer ministro israelí ha sido durísima, y sobre todo el día de ayer, en donde prácticamente pues no cuida su lenguaje, dice vamos a matar a los principales militares iraníes, y está muy echado para adelante, es decir, sí siente el apoyo total, y lo dice con claridad inclusive de Estados Unidos, ¿no?
Alfonso.
Sí, Fausto, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda.
Hola, Alfonso.
En este conflicto, digamos, en esta escalada, el tema nuclear que está al centro de la, pues, del enfrentamiento, preguntarte qué implicaciones tiene en esta, pues, nueva configuración regional y los intereses de los países que están involucrados.
Bueno, pues primero se tiene que despejar esa incógnita de hasta dónde ha desarrollado posiblemente Irán el material nuclear. Yo creo que la información de inteligencia que tiene Israel en ese sentido pues debe ser muy profunda, más de lo que nosotros sabemos, y en ese sentido creo que ha sido un incentivo para él lanzar esta ofensiva, y ayer mismo dijo que la vulnerabilidad de Irán es muy clara y los iraníes deberían de darse cuenta de la debilidad que lo tiene el ayatolá y las autoridades políticas a los iraníes. La configuración, bueno, los vínculos y los apoyos se mueven de manera sigilosa. Hay líderes como el turco, que de alguna forma pues es uno de los principales enemigos de Israel, de Netanyahu, hay que decirlo. Y también Sudáfrica. Sí, se están dando de alguna forma algunos movimientos diplomáticos que se dan de manera sigilosa y que de alguna manera, pues ahora, a la hora de intervenir Estados Unidos, podría complicar, ¿no?, la situación diplomática en esa región. Pero pues también Arabia Saudita, ¿no?, habría que ver. Es decir, hay mucha cercanía con Estados Unidos desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista diplomático también debe de tener lazos importantes en aquella región. sobre todo ha tenido acercamientos con Irán en los últimos años, después de que Irán atacara algunas de su base de petróleo en el Golfo. Entonces, habrá que estar muy expectativa cuáles son los movimientos y las decisiones políticas, primero, sobre todo diplomáticas, las declaraciones que, quitando a Donald Trump, los demás creo que sí hay que ponerles mucha atención, ¿no?
Vale, tú tienes una pregunta para el doctor Pretelín.
Sí, muy buenos días, doctor. Lo saluda Hola. Valeria Mendoza. Y Hola. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué significa para la guerra contra Gaza el desarrollo del conflicto Israel-Irán?
Buena pregunta. Yo te diría que es un, si se permite la expresión, un flotador. Es decir, no deberíamos de perder de vista esa situación para Gaza. ¿Qué significa para ellos? Que de alguna manera pasan a un segundo término. Esa es una buena noticia para Netanyahu. Ya estaban muchas potencias europeas dándole la espalda, inclusive presionando, ¿no?, a Netanyahu. La semana pasada, Francia particularmente, iba a haber una moción en Naciones Unidas a favor de Palestina. Y esto pues viene a irrumpir, es un cortaolas. Que definitivamente beneficia y le da un tanque de oxígeno a Netanyahu, sobre todo porque la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas avala el ataque, pero en sí muestra resultados preocupantes por el desarrollo de uranio, enriquecimiento de uranio por parte de Irán, y eso da pie a que Netanyahu pues reforzara, ¿no?, los ataques hacia Irán. Y entonces la situación de Gaza no deja de ser preocupante, no deja de ser alarmante, por el contrario, habría que poner mucha atención por lo que está ocurriendo allá, porque pues Israel también podría estar metiendo más a fondo el dedo en la llaga de esa región, ¿no?
De acuerdo. Oye, Fausto, ¿qué implicaría la entrada de Estados Unidos en el plano militar? Lo pregunto, ya decías hace rato las reacciones de diferentes sectores, actores, pero lo pregunto por lo que han declarado países como Pakistán, Afganistán, en el sentido de que habría incentivos para que ellos le entren a un conflicto de mayor escala todavía en caso de que Estados Unidos intervenga. ¿Tú ves un escenario así?
Mira, es preocupante lo que tú mencionas, Mario, porque pues Donald Trump, en serio, no le ha ido nada bien su política exterior. Ha quedado solamente en retórica. Él ha prometido que no va a sacar prácticamente el ejército de Estados Unidos. Pero llama mucho la atención que en términos diplomáticos haya nombrado pues a un experto en bienes raíces como Steve Witkoff, no solamente para el tema de Israel e Irán o Israel y Hamas, sino el de Rusia-Ucrania. Es decir, un personaje que de alguna manera debería tener un perfil quizás similar al de Kissinger, pero pues tiene un perfil demasiado bajo, ¿no?, para tener tanta carga diplomática en conflictos pues bélicos importantes. Entonces, creo que subestima o ha subestimado Donald Trump este tipo de conflictos, como que no le da mucha importancia, pese a que en los medios pues trata de dar declaraciones y diría uno que sí está poniendo mucha atención, pero quizás es simplemente un cascarón en el sentido de que no le está interesando mucho. Entonces, si él tomara parte de este conflicto, ya atacando a Irán, pues sí, puede de alguna manera incentivar a los enemigos de Israel y de Estados Unidos a sumarse en lo que ya sería un conflicto de una escala mayor, ¿no?
Bueno, pues habremos de ver qué pasa en las siguientes horas. Gracias, Fausto.
Un saludo, Mario. Buenos días.
Buenos días. Salud. Gracias, Fausto Pretelín. Y vamos contigo, Alfonso, que nos tienes más información.
Así es, Mario, y es que en este contexto miles de personas intentan en estos momentos salir de Teherán. Vamos a escuchar este reportaje de Radio Francia Internacional.
Los habitantes de Teherán fueron despertados por nuevas explosiones hacia las 5 de la mañana, hora local. Columnas de humo eran visibles en el norte y el centro de la capital, mientras que miles de personas intentan salir por tierra hacia el norte del país para refugiarse. Tres socorristas de la Cruz Roja iraní murieron el lunes en Teherán y un medio local reporta la muerte de otras tres personas tras el ataque israelí a la ciudad de Kashan. Esto es en el centro del país. Las Fuerzas Armadas israelíes afirman haber destruido decenas de de unidades de almacenamiento de misiles en Irán. Por su parte, Irán afirma haber destruido objetivos estratégicos en Israel con drones. Después de que sonaran sirenas en los altos del Golán, en el norte de Israel, el ejército de ese país declaró que había interceptado un objetivo aéreo sospechoso, es decir, la entrada en territorio israelí de un avión no reconocido. Más alarmas se prendieron en otras zonas del país durante la noche y por ahora se conocen dos impactos en la región de Tel Aviv, uno de ellos en un almacén de autobuses, dejando algunos heridos leves.
Gracias, Alfonso. Y tenemos ya en la línea Solange Márquez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Solange, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias, Mario. Buenos días.
Oye, pues todo esto que estamos viendo, que está en desarrollo con el tema de Irán y de Israel, se da en el marco de esta reunión del G20, pues que se ve interrumpida. Y la pregunta es, ¿qué significa para un evento de esta, del G7, perdón, qué significa para un evento de esta naturaleza? Pues el que de pronto el presidente de los Estados Unidos se retire desde la noche anterior.
Pues mira, ya de por sí el G7 iniciaba con desde mi punto de vista, con una expectativa mucho menor. La división que ya se había dado entre los líderes de los restantes países, de los seis países, frente a Donald Trump ya era muy evidente en muchos de los temas, particularmente el tema de las guerras, los temas comerciales. Pues ya llegaban de por sí con una postura bastante dividida y débil. Ahora, obviamente, con lo sucedido desde el viernes en Israel y los enfrentamientos, pues ya sabíamos que este iba a ser el tema en la reunión del G7, que iba a absorber básicamente todos los otros temas, los temas comerciales e incluso el tema de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la salida tan intempestiva de Donald Trump pone muy muy debilitado, en una posición de imagen muy debilitada al grupo de los seis.
Los deja debilitados.
De los seis más uno.
Exacto, de los seis más el que se fue, digamos, claro. Ahora, ¿qué significa esto para el grupo? ¿Hay acuerdos? Porque sabemos que hay aristas como o agendas como el de Ucrania, donde ha sido evidente las diferencias que han tenido entre los europeos, por ejemplo, y Estados Unidos. En este tema de la guerra Israel-Irán, ¿dónde quedan parados, digamos?
Pues mira, fíjate que originalmente ayer parecía que no iba a haber un acuerdo. Se estaba empezando, o se elaboró un documento, un acuerdo conjunto para ser firmado por todos. Horas antes de la salida de Donald Trump, el propio equipo de Donald Trump había dicho que él no firmaría esa declaración conjunta en torno a la guerra entre Israel e Irán. Sin embargo, ya con la salida, con todos los acontecimientos de ayer, se firma un acuerdo, y eso me parece sinceramente bastante positivo. Se firma un acuerdo, se emite un acuerdo entre todos los líderes, condenando evidentemente lo que está sucediendo y rechazando, que eso es lo que me parece más importante, que Irán pueda tener un arma nuclear. Creo que la posición de todos los líderes en términos de rechazar la posibilidad de que Irán pueda llegar a tener armas nucleares es la más importante y la que al parecer logró unir las posiciones de todos.
Ahora, para México, ¿qué representa? Digo, evidentemente México es actor secundario en la gran trama global. Para nosotros es importantísima la relación con Estados Unidos y había expectativas de la reunión de la presidenta con el presidente Trump. Evidentemente no podemos hablar, como algunos lo ponían en redes, casi una especie de desaire a la presidenta, ¿no? Pues esta es otra cosa. Lo que se está jugando es, entre otras cosas, la tensión entre una potencia nuclear como Israel y otra que está tratando de desarrollar sus potenciales armas nucleares como Irán. Eso es lo que está en juego, digamos. Pero, ¿qué significa para México, dicho lo anterior, pues la cancelación de ese encuentro?
Pues sí, como bien dices, no tiene nada que ver con México, no es ni remotamente un desaire a nuestro país. Sin embargo, para México significa una oportunidad perdida de un cara a cara entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, particularmente por todos los temas que traemos en la agenda. Realmente hay mucho de qué conversar. El tema comercial es uno de ellos, pero también el tema migratorio, todo lo que está ocurriendo con los migrantes en Los Ángeles, estos estos desencuentros entre la presidenta de México y la secretaria Cristina Noem, que también se dieron, que de alguna manera son malos entendidos, pero que tensan la relación. Y bueno, creo que es una oportunidad que lamentablemente no se puede tomar. Creo que era importante, hay que decirlo, creo que es importante que México retome estos espacios, que la presidenta Claudia Sheinbaum haya decidido volver a participar en ellos. Creo que eso definitivamente es crítico, pero bueno, sí se pierde esa oportunidad de un cara a cara, y ojalá que pues se retomara. Este tipo de oportunidades no se dan muy seguido, y bueno, pues lo único que nos queda es que sigan las conversaciones entre ambos mandatarios y pues entre los equipos de ambos países.
De acuerdo. Ahora déjame irnos otra vez, pasamos del zoom in al zoom out, otra vez a la película más amplia, porque decíamos hace rato, Solange, no sé si coincidas, que para mí la pregunta más importante en este momento, en el desarrollo del conflicto entre Irán e Israel, es qué papel va a jugar Estados Unidos. ¿Por qué sería tan importante conocer la respuesta a esto que dicen, ¿no?, los medios en Estados Unidos, que está existiendo una deliberación interna entre el propio gabinete de Trump, los que quieren un Estados Unidos que no se meta en una guerra, siguiendo con la línea del discurso trumpista de pues que las guerras les cuestan y no son sus guerras, y los que dicen pues aquí hay que apoyar a Israel y hay que usar la bomba para desmantelar este programa nuclear subterráneo de los iraníes? ¿Qué es lo que se juega con la decisión de Estados Unidos?
Pues básicamente se juega el futuro de Irán y el futuro de la región, me atrevería a ponerlo en esos términos, Mario, porque sí hay desencuentros en el propio equipo de Donald Trump. Como bien señala, Trump desde su campaña siempre ha sido muy poco partidario de mantener a Estados Unidos en enfrentamientos bélicos que no les tocan. Sin embargo, con el tema de Israel y particularmente con el tema de Irán, al parecer hay una cierta congruencia, me atrevería a decirlo así, de las pocas que llega a tener el presidente de Estados Unidos. Siempre desde su primer mandato incluso ha rechazado y se ha manifestado en contra de que Irán siga desarrollando su programa nuclear y que pueda llegar a tener un arma nuclear. Eso siempre lo ha manifestado, y creo yo que en esos términos es en donde se da esta salida tan intempestiva el día de ayer. La participación de Estados Unidos tendría que ser crucial, porque es el único país que tiene los misiles que podrían llegar a ser los únicos que podrían llegar a tener la potencia necesaria para poder destruir
instalaciones.
Estos espacios donde se está haciendo el programa nuclear de Irán. Es el único país que los tiene. Así que por eso es la presión de parte de Israel para buscar que Estados Unidos pueda entrar en este conflicto para poder destruir estos espacios. Y bueno, pues va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Estados Unidos entre, estamos hablando de un conflicto de mucho más grandes dimensiones.
Bueno, vamos a ver qué pasa en estas horas, Solange, a ver si se repone. Primero a ver qué pasa con la decisión de Estados Unidos, y segundo a ver si se repone esta posibilidad del encuentro uno a uno que nos explicabas ahora. Y te agradezco como siempre, Solange, te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Mario, un abrazo para ti y para tu audiencia.
Gracias, es Solange Márquez, internacionalista. Y mire, hoy en el New York Times hay una nota de cómo Irán tiene protegido el sitio nuclear. Dice que está pues muy bajo tierra y que solo el ejército de los Estados Unidos tiene la bomba con la capacidad de alcanzar las instalaciones y el bombardero capaz de llevarlo. Se encuentran esas instalaciones dentro de una montaña donde se supone que se encuentran 3,000 centrifugadoras, que son las que están trabajando para el enriquecimiento de uranio, con entrada con túneles especiales, con edificios de respaldo, y bueno, por eso se supone que es una especie de detonabunkers este armamento, y es el que quiere que se utilice. Tiene una dimensión de, ¿cuántos son? 20 pies de largo, son como 6, como 7 metros, ¿no? Más o menos, según yo, un pie son como 30 centímetros, son como 7 metros, ¿cuánto es?
6 metros.
6 metros y 30 mil libras, o sea, 150, ¿cuántos serían? 30 mil libras, sí, que es, solamente lo puede llevar el bombardero B-2, y es lo que le está pidiendo Israel que intervenga para usar ese explosivo, y es lo que Estados Unidos todavía no decide si lo utiliza o no. Y bueno, mientras esto sucede en esta parte del mundo, Vale, tú nos tienes más información.
Así es, Mario, porque también no hay que olvidar que hay otra guerra que se está librando en el mundo, que es la que sostienen Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar la información más reciente sobre este conflicto en este audio.
Anoche, Kiev fue duramente golpeada por ataques rusos. Poco después de la medianoche, los drones rusos comenzaron a sobrevolar la ciudad y luego misiles lanzados por Moscú cayeron sobre la capital ucraniana hasta el amanecer. En este mismo momento, en el distrito de Solomiansky, donde un edificio se derrumbó completamente tras un bombardeo, los equipos de rescate siguen trabajando para intentar encontrar sobrevivientes entre los escombros. Frente a los edificios dañados se encuentran los sobrevivientes, familias, personas mayores que lo han perdido todo. También suenan los teléfonos mientras todos intentan tranquilizar a sus seres queridos. Además de los edificios residenciales, se vieron afectados dormitorios de la escuela de aviación y daños en infraestructuras energéticas han provocado cortes de electricidad en algunos barrios de la ciudad. Estos ataques están entre los más duros contra la capital ucraniana. Las autoridades informan de 440 drones y 30 misiles lanzados principalmente contra Kiev y también contra Odessa. Emmanuel Chaz, Kiev, Radio Francia Internacional.
Y bueno, pues el tema, Vale, bien lo dices, es que tenemos simultáneamente el tema de Irán e Israel, el tema de Ucrania-Rusia, el tema de Israel, la franja de Gaza, Israel con los Hutus en Yemen, los Hutis, perdón, en Yemen. Y tú hacías una reflexión que me parece interesante, Vale.
Sí, así es, que hay que pensar en qué momento esto ya pasa a ser una tercera guerra mundial o por qué todavía no se considera que estemos en ella cuando hay múltiples conflictos que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Que para mí ya es una situación bastante grave y que parece que está escalando muy rápido.
Sí, y lo que nos ha dicho muchas veces Mauricio Meshulam es que en todos los conflictos siempre están detrás las potencias, ¿no? Que en el caso de Rusia y Ucrania, por ejemplo, pues detrás de Ucrania están los países europeos que les han proporcionado armamento o la inteligencia y las armas de Estados Unidos, y detrás de Rusia hemos visto incluso tropas de Corea del Norte participando abiertamente en los enfrentamientos con las tropas ucranianas, o hemos visto a Irán proporcionando drones a Rusia, ahora Irán enfrentándose a Israel. Y no sabemos si hay intervención de otros países proporcionando armamento. Hasta este momento pues, se supone que no, que en redes de pronto se habla que si China estaba mandando armamento a Irán, pero no dejan de ser versiones no confirmadas y las sobre las que no hay reacciones hasta el momento. Pero me parece una pregunta interesante, ¿no? Porque es un conflicto, son conflictos internacionales, simultáneos. Quizá no hablamos abiertamente de ejes o de alianzas, pero bueno, pues ahí está moviéndose el tablero en este momento. Por lo pronto, querida Vale, Alfonso, si les parece, hacemos una pequeña pausa en los temas internacionales para echar un vistazo a las portadas, tanto nacionales como portadas del mundo.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, en esta mañana prácticamente todas las portadas hablan de este tema. Deja Trump cumbre y pide evacuar Teherán. Regresa presidente de Estados Unidos tras firmar declaración del G7 que condena a Irán. Exigen líderes mundiales cese del plan nuclear de los iraníes.
El Universal.
El Universal se va por otro titular que dice: paga a México 2,000 millones de pesos por médicos cubanos. Desde 2022 a la fecha ha gastado en traerlos de la isla, distribuirlos por el país y mantenerlos. El monto ha sido entregado en euros y pesos a empresas nacionales y cubanas.
La Jornada.
Sheinbaum hace votos por la paz en Medio Oriente. Teherán debe ser evacuada de inmediato, advierte Donald Trump, y deja cumbre del G7 por guerra entre Israel e Irán.
Milenio.
Trump llama a evacuar Teherán ya y abandona la cumbre del G7. La Casa Blanca informa que en la reunión salieron avances para frenar la crisis, aunque la declaración conjunta se carga contra Irán. La ofensiva israelí prosigue y hace blanco en la televisión estatal.
Excelsior.
En esta misma línea, el conflicto en Oriente Medio se impone al G7. Donald Trump dejó de forma prematura el encuentro, el cual se centró en frenar la escalada entre Israel e Irán y evitar que el país musulmán obtenga armas nucleares.
El Financiero.
Abandona Trump la cumbre del G7. La Casa Blanca dice que debe atender asuntos importantes en Washington y no habrá bilateral con Sheinbaum.
El Economista.
Trump deja la reunión del G7 y ordena evacuar Teherán de inmediato. Su regreso imprevisto a Estados Unidos genera alerta en el mundo.
El Sol de México.
Trump abandona G7 por el Medio Oriente. La agenda de Sheinbaum sigue. No se reunirá con la presidenta de México, Donald Trump, ante la crisis que desató Israel al atacar Irán.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times: Israel intensifica sus ataques contra Irán y ataca a un locutor. La intensificación de la ofensiva israelí indica que sus objetivos van más allá del desmantelamiento del programa nuclear iraní.
El País dice: Trump dice que Irán debe rendirse del todo tras irse precipitadamente de la cumbre del G7. El presidente de Estados Unidos quiere un final real a la amenaza nuclear de Teherán y niega que busque un alto al fuego, como sostiene Macron.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Tenemos indicios, esto es en expedientes en el Instituto Nacional Electoral, de que estos acordeones, dos de ellos fueron distribuidos a nivel nacional y otros 35 fueron presumiblemente, y así lo digo presumiblemente porque esto es solo etapa de investigación y denuncia, presumiblemente distribuidos en 23 entidades más. Entonces, también analicé el tema del contenido de los acordeones y resulta que las candidaturas ganadoras coinciden en el 80 al 85% de estos acordeones.
Eso que escuchamos fue un poco de la entrevista que tuvo ayer este consejero de línea, Arturo Castillo, con Mario, acerca de la elección judicial. Y para eso, para seguir hablando de este tema, tenemos aquí a Lourdes Morales, de la Universidad de Guadalajara, que nos va a decir todas las malas enseñanzas que nos ha dejado la elección judicial. Así que muy buenos días, Lourdes. Te saluda Valeria Mendoza.
Hola, Valeria, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte. Pues sí, como lo mencionaba ayer el consejero en esta entrevista, y la sesión que recomiendo que se vea, la sesión del domingo, esta sesión larga, en donde pues es realmente preocupante la cantidad de irregularidades detectadas en este desaseado proceso electoral. Me parece que el mensaje y el aprendizaje que se queda después de este proceso es bastante negativo para nuestra democracia. A ver, ¿qué es lo que nos están diciendo todos los jugadores políticos en esta elección? En primer término, que no se requiere tener una carrera judicial para poder postularse a un cargo de juzgador, que no se requiere tener probidad, dado que personas vinculadas al narcotráfico con acusaciones de violencia por motivos de género, tal como se dijo en esta sesión, en donde la consejera Zavala habla de los casos que fueron presentados, las denuncias que fueron presentadas por los ciudadanos, que en todo caso los ciudadanos no tendríamos por qué estar haciendo el trabajo que tendrían que hacer las autoridades encargadas de vigilar la probidad del proceso, donde la consejera dice, pues no podemos terminar de probar estas acusaciones porque las autoridades no nos dan la información. Es bastante preocupante. Nos dicen también que los procesos de queja o las herramientas que hay para inconformarse sobre la violación a las normas establecidas, pues limitados, ya que solo se recibieron en 1.271 quejas y en su mayoría fueron desechadas. Algunas se encuentran en sustanción, es decir, en revisión sobre la solidez de las mismas, y ahí solo 24 han sido remitidas a las especializadas. Y bueno, pues vemos a árbitros omisos que no pelearon el presupuesto que se requería para que las elecciones se desarrollaran a los estándares de integridad, de probidad que se han hecho en otros procedimientos. Tuvieron la mitad de funcionarios electorales con renuncias, por lo menos la ciudadanía insaculada. Al final sí lograron tener un porcentaje importante de funcionarios, pero pues esto no entusiasmó a la ciudadanía. No se divulgó suficientemente la información sobre los candidatos, era un poco imposible hacer esto. La cantidad de candidatos pues hacía prácticamente imposible que se supiera por quién se estaba votando. Y bueno, me parece que el elefante en el cuarto, tal y como lo llamó el consejero Castillo, como el consejero Martín Faz, que hay que decirlo, que el consejero Martín Faz pues no traiciona su historia. El consejero Martín Faz fue uno de los fundadores de la Alianza Cívica y tuvo un importante papel en la observación electoral en el momento en que más se requería la vigilancia ciudadana, y fue uno de las personas que participó en la construcción del andamiaje democrático de este país. Entonces, podría decirlo que con grave preocupación y con horror citó al menos 5 supuestos que pues son francas irregularidades y que, de haber actuado de manera correcta el INE, no hubiera validado esta elección. Como bien lo dijeron los consejeros, no tienen la facultad de anular, pero sí tienen la facultad de no validar, no hacer mirada ciega frente a estas irregularidades. ¿Cuáles son los 5 supuestos que recordó el consejero Martín Faz? Bueno, primero, que hubo casillas con votación superior o igual al 100% del listado nominal. La vemos a la práctica, hasta los muertos votaban. ¿Cómo se puede tener más del 100% del listado nominal en las casillas? Tienen urna embarazada o conteo embarazado. ¿Se acuerdan de esta práctica de que pronto se entregaban las urnas y por eso se eligió que las urnas fueran transparentes?
Que ya venían llenas.
Ya venían llenas.
Es, ¿no?, que esto, yo estoy seguro que para muchos jóvenes que nos escuchan, pues no les dice de pronto nada, porque afortunadamente ya habíamos salido de algunas de estas prácticas.
Así es, Mario. Entonces, aquí no podemos ir urna embarazada, pero sí conteo embarazado. Porque sí, de pronto encontraron boletas sin marca de doble. Y eso sucedió en 3.328 actas de las distintas elecciones. De eso, de lo que revisó el área del consejero Martín Faz, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que hay un procedimiento para invalidar estas boletas, pues solo la aparición de estas boletas pues es necesariamente un manejo indebido y una manipulación indebida de la urna. Por eso la relevancia, aunque el INE diga que no es así, de que sean los ciudadanos los que cuenten los votos en el lugar de votación. Esa es la relevancia, y que se anulen las boletas que no son utilizadas, algo inexplicable que permitió el INE. Bueno, tenemos al votante flash, por ejemplo, ¿no? Esto es decir que el número de electores, que era posible que le ejercieran el voto, considerando el tiempo invertido, pues es imposible que hayan sido esta concurrencia y esta rapidez en la votación, ya que pues ellos tienen registrados que no hubo casilla que hubiera recibido votación por más de 15 horas. O sea, eso es imposible, porque tenían que haberlo hecho en un promedio de 12 minutos, cuando los promedios de votación eran de más de 25, media hora. Entonces dice, esto es imposible. Hay al menos 1.968 actas que tienen esta irregularidad. Luego, las casillas zapatos, les llama así, volvemos a este antiguo argot electoral, sí. Aquellas casillas que se orman a las necesidades del elector. Y él detecta que hay 28 actas, al menos, de diversas elecciones, entre todos los votos depositados fueron sufragados por una misma candidatura. Ay, y esto dice, es un análisis inicial. Lo que estaba alertando el consejero Paz es que había que analizar más a profundidad para ver si esta tendencia se repetía en otros análisis. Luego, uso ilegal de propaganda, en donde hay 1056 actas, en donde se acreditaron 78 casos donde no se emprendieron acciones para mitigar la propaganda el día de la jornada, pero él informa que pudo haber sido pues más importante. Y el elefante en el cuarto, pues el acordeón, claro. La operación acordeón, en donde realmente hubo al menos 37 modelos distintos de acordeón, distribuidos tanto a nivel nacional como en 15 entidades, y en donde el mensaje que me parece preocupante es el siguiente: si quiere usted ganar una plaza de magistrado, de ministro o de juez, pues sea palomeado por el poder, claro, ejecutivo, entre a la operación, viole las normas, viole la equidad, y es decirle a quienes quizá de buena fe o con ingenuidad quieren competir y tienen las credenciales, pues es, te voy a invitar a una carrera, te voy a amarrar el pie, te voy a amarrar las agujetas de los tenis y yo voy a estar en el kilómetro 15 y tú en la meta de salida, en la salida, a ver quién gana. ¿Quién va a querer participar así?
Pues sí.
Pues nadie. Entonces, ¿qué nos viene? Nos viene una elección 2027 muy compleja, en donde ya las autoridades electorales dijeron que pueden hacer una elección sin presupuesto. Habrá elecciones en el Congreso Federal. Habrá 13 entidades que no renovaron sus poderes judiciales locales y lo harán en un contexto en donde pues hay al menos 12 en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas tienen renovación de la gubernatura. Entonces, es muy alarmante lo que vivimos, muy alarmante la complicidad, lo omiso de nuestros árbitros electorales, que me parece que son prácticamente los sepultureros. Están actuando como los sepultureros de estas instituciones democráticas. Esto es sumamente preocupante lo que vimos en esta sesión de consejo. Ojalá, y si cabe algo, lo cual en vista de cómo se han comportado, algo de apego a las reglas por parte del Tribunal Electoral, pues se tenga una respuesta más contundente pues frente a este fraude, vamos a decirlo con todas sus palabras. Este es un fraude.
Pues muy claro el recuento que nos acabas de hacer de las irregularidades. Lourdes, yo te agradezco como siempre que lo pongas aquí en el radar estos temas. Y queda ahí para lo que fue la elección y para lo que vendrá ahora en el desempeño de las y los juzgadores que llegarán, que de eso también habrá mucho que platicar ya en las siguientes semanas y meses. Gracias.
Gracias, que tenga buen día.
Gracias, Lourdes. Y bueno, en medio de todo esto, reforma judicial, redadas en Estados Unidos, guerras, desaceleración económica en México, con todo esto, vamos a echar un vistazo a cómo van los números con nuestro querido Alfonso Cerqueda y el Radar Económico.
Radar Económico.
Así es, Mario, como bien dices, varios de los acontecimientos pues están influyendo en la economía de nuestro país, y es que la reforma al Poder Judicial, la revisión del T-MEC y los conflictos geopolíticos efectivamente influirán negativamente en la economía mexicana, así lo dijo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Pese a ello, el organismo mantiene su expectativa de crecimiento del PIB de apenas 0.1% para este 2025. Estas variables reflejan un entorno de alta incertidumbre en nuestro país. La ONU anunció recortes drásticos a sus programas humanitarios por una caída histórica en el financiamiento global. Estados Unidos, antes uno de los principales donantes, redujo sus aportaciones al mínimo. El nuevo presupuesto para este efecto es de 29 mil millones de dólares, muy por debajo de los 44 mil millones requeridos. Les cuento también que el precio del petróleo está subiendo en esta mañana por la creciente tensión entre Israel e Irán. A pesar del conflicto, las principales infraestructuras energéticas no han sufrido aún daños, según reportes. El referente Brent sube a $74.46 y el West Texas Intermediate alcanzó los $72.85 por barril. Por otro lado, les cuento que en mayo la producción industrial de China cayó a su nivel más bajo en 6 meses. Sin embargo, las ventas minoristas registraron signos de recuperación, brindando un respiro temporal. Estos indicadores reflejan la fragilidad de la economía china en medio de la tensión comercial con Estados Unidos. Finalmente les cuento que en esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $105,300, mientras que un dólar nos cuesta $18.93.
Es Departamento, de la banda argentina Banda Los Chinos, y tenemos un mensaje, ¿no, Alfonso?
Así es, gracias por comunicarse con nosotros, nos da muchísimo gusto recibir cada uno de sus mensajes. Yuli Soto, que nos saluda desde Tacuba, Miguel Hidalgo, nos dice: buenos días, la noticia del asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, terrorífica, nos dice, en su oficina 60 castillos, 5 hombres, de verdad, se pregunta Yuli Soto, qué terror escuchar los disparos, ver salir a los asesinos, que en paz descanse la señora Lilia Gema García Soto, nos dice, gracias por informar. Pues muchas gracias, Yuli, por comunicarte con nosotros. Estamos a la espera de sus mensajes al 55-529-2599. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte muy breve. Vamos a regresar con Ernesto Osorio para que nos platique, pues, qué va de, pues, no precisamente de la conferencia, pero...
Mañanera sin la presidenta, digamos,
¿no? Así es. Y bueno, los temas que están, pues, en la agenda de nuestro país también. Y, por supuesto, todavía nos queda muchísimo más de información aquí en Radar 99. Ya regresamos.
Radar 90.9.